Radio Mundo Real.
Gutiérrez buscó fortalecerse.
El Congreso ecuatoriano ratificó este domingo por unanimidad la cesación inmediata de los 31 jueces de la Suprema Corte de Justicia, decretada el pasado viernes por el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez.
La decisión de los legisladores deja sin efecto la resolución tomada el pasado 8 de diciembre, cuando el propio Gutiérrez había decretado la reestructuración de la Corte y habían ingresado los jueces ahora destituidos.
La medida implica la inmediata destitución de todos los jueces que conformaban la Suprema Corte hasta ayer y que los anteriores jueces reemplazados en diciembre tampoco pueden regresar a sus antiguos cargos.
Miles y miles de ecuatorianos habían salido a las calles de Quito, la capital ecuatoriana, desde el pasado miércoles, exhortados por la emisora radial La Luna a pedir la dimisión del presidente Gutiérrez y el cese de la Suprema Corte de Justicia.
El mandatario ecuatoriano decretó el viernes pasado el estado de emergencia en la ciudad de Quito y estableció el cese de todos los jueces de la Corte, intentando aplacar las manifestaciones populares.
No obstante, Gutiérrez afirmó este domingo que no hay ninguna posibilidad de que renuncie a su cargo.
Entre otras cosas, los jueces ahora destituidos habían anulado los juicios por corrupción que pesaban sobre los expresidentes Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto Daik, aumentando el descontento popular.
Los ecuatorianos responsabilizaron también a Gutiérrez, que había ordenado la reforma de la Corte en diciembre, de que los jueces entrantes anularan los juicios contra Bucaram, Noboa y Daik.
Radio Mundo Real entrevistó a Quinto Lucas, escritor y periodista uruguayo radicado en Ecuador desde hace más de 10 años.
Se desempeña como director del quincenario Tintají de Quito y recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en el año 1990.
Radio Mundo Real pidió primeramente a Lucas que hiciera un resumen de la situación que se vivía en Ecuador y qué ocurría este lunes en las calles de Quito.
Lucas dijo que ahora, en este momento, no hay movilizaciones en Quito. Se está pidiendo una movilización en Guayaquil hoy a las 4 de la tarde, que es una movilización llamada por el alcalde, que sería un poco de apoyo a las movilizaciones en Quito, pero de alguna forma el partido del alcalde de Guayaquil ya tiene algunos acuerdos, según algunas fuentes que manejamos, con el propio gobierno y en el propio parlamento.
Las movilizaciones que se pueden mantener pueden ser hoy en la noche espontáneas de la gente de Quito, y está convocada una marcha para mañana a las 4. En todo caso, y esto es una opinión personal, todavía las movilizaciones no llegan a un nivel como para hacer caer a un presidente, agregó Lucas.
Primero, hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia había sido nombrada el 8 de diciembre por el Congreso, había sido sustituida la anterior y nombrada una nueva, y eso creó toda una serie de manifestaciones en contra y una crisis política que un poco tuvo su parte más alta en estos últimos días. Los sectores, el alcalde y la prefectura, que es el gobierno provincial de Quito, llamaron un paro el miércoles pasado, que si bien tuvo alguna adhesión, fue un paro realmente muy pobre. Y cuando se pensaba de que iba a ser una frustración más de alguna forma para los sectores sociales y eso, surgió una idea un tanto espontánea desde la misma gente y desde una radio, Radio La Luna, que es una radio muy vinculada a los sectores sociales y con mucha apertura a la participación, que se diera un cacerolazo, digamos, espontáneo el día miércoles pasado, me estoy refiriendo, como para cerrar el paro. Y esa convocatoria tuvo mucho más gente y sumó a muchas más adhesiones de lo que habían logrado los mismos partidos políticos. Inclusive la gente desde ese momento empezó a movilizarse miércoles, jueves, viernes, sábado, ayer domingo, empezó a movilizarse ya pidiendo que se vaya el presidente Gutiérrez, que se vaya la Corte y que se vayan todos, un poco asumiendo aquella consigna de las movilizaciones en Argentina. Y lo que se ha demostrado en todo este tipo de movilizaciones es justamente un rechazo total a los partidos políticos. Inclusive la salida que se dio anoche en cuanto el Congreso se reunió en forma extraordinaria y cesó la Corte que había nombrado el 8 de diciembre, que a su vez ya había sido cesada el sábado por el mismo presidente de la República tras declarar estado de emergencia. Todo es un enredo bastante jurídico, ¿no?, para entenderlo a nivel internacional. Pero la gente ya no cree ni siquiera en eso, entonces no está creyendo tampoco en la palabra de los legisladores, porque además se cesa esta corte tomó algunas providencias que fue como declarar nulos los juicios que se seguían contra algunos expresidentes y vicepresidentes, como Abdalá Bucaram, que fue presidente 6 meses y que fue destituido, Gustavo Noboa, que fue presidente durante 2 años, y un ex vicepresidente Alberto Daik. esta corte que estaba muy cuestionada, el presidente de la corte sobre todo dictó unas providencias que declararon nulos los juicios por corrupción a esos tres exmandatarios. Entonces ahora, al cesar la corte, la gente pensaba de que iban a quedar nulas esas providencias. Sin embargo, se cesa la corte, pero no quedan nulas esas providencias. Por lo tanto, tanto Bucarán como Gustavo Noboa como Dajic tienen los juicios ya terminados, se asume. Entonces la gente también le cayó muy mal ese tipo de cosas, ¿no? Ahora en este momento no hay movilizaciones en Quito. Está pidiendo una movilización en Guayaquil hoy a las 4 de la tarde, que es una movilización llamada por el alcalde, que sería un poco de apoyo a las movilizaciones en Quito, pero de alguna forma el partido del alcalde de Guayaquil ya tiene algunos acuerdos, según algunas fuentes que manejamos, con el propio gobierno y en el propio parlamento. Las movilizaciones que se pueden mantener pueden ser hoy en la noche, de espontáneas, de la gente de Quito, y está convocada una marcha para mañana a las 4. En todo caso, esto es una opinión personal, creo que todavía las movilizaciones no llegan a un nivel como para hacer caer un presidente. O sea, se necesitan muchas cosas más para hacer caer un presidente.
Radio Mundo Real consultó a Lucas qué podría pasar con los juicios contra Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dajic.
Lucas manifestó que los diputados que apoyan al gobierno o que son del partido de Bucaram dicen que según la moción queda claro que lo actuado por la Corte no se elimina. Sin embargo, los partidos de oposición dicen que sí, que eso quedaría nulo y que lo tendrá que interpretar una futura Corte. Todavía tenemos que ver cómo se va a elegir esa próxima Corte, que será la semana que viene, y que todavía tienen que llegar a acuerdos, porque la interrogante es quién elige esa Corte y van a estar esos partidos representados. Hay que ver cómo se reparte la Corte. Es una cuestión jurídica muy ambigua, pero lo real es que, por lo que parece, queda válida la actuación de la Corte esta, o sea, quedan válidas esas providencias.
El problema es que la situación jurídica y política en Ecuador es muy particular, es difícil entender a veces en otros países. Entonces tenemos a veces una constitución que siempre deja abiertas ambigüedades, y las ambigüedades son para tener dos interpretaciones. Entonces, en esta salida, por la misma crisis política, por las movilizaciones, el Congreso estuvo obligado a dar una salida, y llegaron acuerdos entre los partidos de oposición y los partidos que apoyan al gobierno. Eso está muy claro. Lo que pasa es que no queda manifestado totalmente en la moción que se aprueba. Pero ahí el tema es que los diputados que apoyan al gobierno o que son del partido de Bucarán, ellos dicen de que según la moción queda claro de que lo actuado por la Corte no se nulita, no es que se elimina. Sin embargo, los partidos de oposición dicen que sí, que eso quedaría nulo y que lo tendrá que interpretar una futura Corte. Todavía tenemos que ver cómo se va a elegir esa próxima Corte, que será la semana que viene, y que todavía tienen que llegar a acuerdos, porque la pregunta o la interrogante es quién elige esa Corte, y generalmente van a estar esos partidos representados. ¿Cómo se reparte en la Corte? Entonces, es una cuestión jurídica muy ambigua, pero lo real es que, por lo que parece, quedan válidas la actuación de la Corte esta, o sea, queda válida esa providencia. Y parece que el acuerdo es un poco ese.
Radio Mundo Real pidió también a Lucas que explicara el trasfondo político de lo que hoy ocurría con Gutiérrez y la Suprema Corte de Justicia.
Lucas explicó que el tema es que en diciembre los partidos de oposición tenían en un momento casi mayoría para hacer un juicio político y destituir a Gutiérrez. Estaba en una situación muy débil. Sin embargo, él, haciendo determinadas alianzas y con el tema de la Corte, repartiéndose la Corte entre distintos partidos políticos, logró el apoyo y una mayoría en el Congreso.
El periodista uruguayo también dijo que lo que Gutiérrez buscó el 8 de diciembre, cuando reestructuró la Corte, fue fortalecerse. El problema es que la Corte en sí se empezó a transformar en un problema inclusive para él y llegó a su máximo en estos días con las movilizaciones de Quito.
Claro, el tema es que Gutiérrez en diciembre, los partidos de oposición tenían en un momento casi mayoría para hacerle un juicio político y destituirlo. O sea, estaba en una situación muy débil. Sin embargo, él, haciendo determinadas alianzas y con el tema de la Corte, repartiéndose la Corte, porque es así, se reparten entre distintos partidos políticos, logró el apoyo y logró una mayoría en el Congreso. esa mayoría en el Congreso para darle cierta fuerza a Gutiérrez tenía que destituir no solo la Corte, sino el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, que a su vez, como habían sido elegidos, también tenían ciertos visos de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces ahí se fortaleció Gutiérrez. Él lo que buscaba en esa acción del 8 de diciembre fue fortalecerse. El problema es que la Corte en sí se empezó a transformar en un problema inclusive para él, ¿no? Y llegó a su máximo estos últimos días con las movilizaciones de Quito, ¿no? Entonces Gutiérrez, para destituir a la Corte, además también, y esto de fuentes seguras que manejo, la Corte ya estaba pensando en manejar algunas providencias más, no solo las de Bucarán, sino algunas de algunos banqueros, algunas cosas que tienen juicios pendientes, que eso ya tampoco le convenía mucho al gobierno, porque ahí sí podía despertar como la bronca total, digamos, de mucho más gente. Entonces Gutiérrez, para destituir a la Corte, necesitaba el estado de emergencia, porque si no, no podía meterse supuestamente en otro poder del Estado. Entonces lo que fue es decretar el estado de emergencia y cesar a la Corte, un poco como una forma de contentar a la gente, digamos. De decir, bueno, fui yo el que cesé la Corte y ahora de alguna forma provoqué que el Congreso logre tratar lo de la Corte, porque el Congreso durante estos 4 meses ha venido tratando solo lo de la Corte y no han logrado ponerse de acuerdo. O sea, en realidad han estado viendo cómo se repartían el pastel y no han logrado ponerse de acuerdo. Sin embargo, de un día para otro, ayer reunieron los 89 votos.
Finalmente, Radio Mundo Real quiso saber cuál era la sensación de Lucas sobre lo que podía pasar estos días en Ecuador.
Lucas dijo que en este momento hay bastante división, o sea, las movilizaciones son importantes y han sido simbólicamente interesantes, pero hay una participación mucho más fuerte de lo que es la clase media, no son los grandes sectores populares los que participan.
Lucas agregó que si entraran otros actores que dijeron que iban a entrar, como el movimiento indígena y otros sectores sociales, que igual tienen mucha debilidad en este momento, podría ser que provocaran de alguna forma una posible salida de Gutiérrez, pero yo lo veo muy difícil.
Bueno, yo digo, mi percepción es un poco porque conozco las movidas de cuando se han caído otros presidentes. Por ejemplo, cuando cayó Abdalá Bucaram, eran 200.000 personas un día, 300.000 el otro, hasta que el último día fueron 1.000.000 de personas, que llegaron prácticamente a la puerta del Palacio de Gobierno, y de alguna forma casi se terminó tomando el Palacio de Gobierno, que es el símbolo de alguna forma del gobierno y del poder. Era otro tipo de cosas, y además había una participación general y unánime desde sectores populares hasta sectores de la oligarquía. En este momento hay bastante división, o sea, las movilizaciones son importantes y han sido de alguna forma simbólicamente interesantes y todo, pero hay una participación mucho más fuerte de lo que es la clase media. No son los grandes sectores populares los que participan, ¿no? Eso es muy claro. Entonces todavía falta mucho para, si entraran otros actores que dijeron que iban a entrar, otros actores como el movimiento indígena y otros sectores sociales, que igual tienen cierta debilidad en este momento, podría ser que provocaran de alguna forma tal vez una posible salida. Pero yo lo veo muy difícil, porque además Gutiérrez no es un presidente, por ejemplo, como Maguad, que a una primera manifestación podría llegar a dimitir, como Maguad, que fue el presidente el que dimitió cuando Gutiérrez hizo el levantamiento con los indígenas. Por otro lado, cuando cayó Maguad y fue el levantamiento de indígenas y militares, había una cuestión muy simbólica de que fue la participación indígena y de ciertos sectores militares. En este momento no hay eso. Entonces, sí está marcada una movilización para mañana, como digo, a las 5 de la tarde, aquí en Quito, que creo que puede llegar a ser una manifestación multitudinaria, pero no sé si llegue a las puertas de lo que se considera como el poder o el gobierno. Por otro lado, creo que a pesar de ciertas discrepancias que hay en los mandos y eso con, por ejemplo, que algunos mandos parecen no haber estado de acuerdo con el estado de emergencia, sí creo que hay una cierta cohesión militar que no existía en la época de Bucaram y en la época de la caída de Maguad. Entonces la gente está muy esperanzada y a mí me parece bien interesante eso, pero otra cosa es la realidad.
Radio Mundo Real, de ida y de vuelta.